haciendo una campaña por la positiva y con énfasis en los logros del gobierno del presidente Tabaré Vázquez. De esa manera se presenta el senador Danilo Astori para las elecciones internas del 28 de junio. Estas elecciones en las que, por primera vez en su historia, el Frente Amplio tiene tres precandidatos. El líder de Asamblea Uruguay, el senador José Mujica y el intendente de Canelones, Marcos Carámbula. Los primeros metros de esta carrera no fueron del todo sencillos para el ex ministro de Economía. Primero sufrió un revés en el Congreso de diciembre del año pasado, cuando su candidatura quedó tercera y muy lejos de Mujica. Y ahora, desde la semana pasada, tiene que adaptarse a competir con un tercer postulante que además cuenta con el apoyo de varios ministros del gobierno muy cercanos al presidente. A propósito de este nuevo escenario, vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Danilo Astori.
El tablero político.
Senador Astori, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Noto que no quedó afónico después de los festejos de anoche.
Bueno, me estoy acostumbrando de a poco, ¿no?
Se está acostumbrando
a administrar la garganta.
Pensé que decía que se estaba acostumbrando a los triunfos.
Y
a los
bueno, triunfos. Eso también, pero dejémoslo así porque no conviene exhibir un partidarismo tan acentuado.
¿No le conviene desde el punto de vista electoral?
No, para...
Tiene que captar también votos de Peñarol y de otros equipos.
Exactamente.
Ah, bueno. ¿Pero fue al estadio?
Sí, por supuesto que sí. También pude ir el otro día, el partido por la Copa Libertadores, y tuve suerte porque se dio la agenda de trabajo de tal manera que pude hacerme ese espacio para una afición tan, una pasión diría yo, tan importante como la del fútbol para mí.
Contador Astori, ¿cómo le resulta esto de tener que competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio, pero en un esquema triangular?
Bueno, estamos recién comenzando en ese esquema. Yo todavía no tengo demasiados elementos de juicio rigurosos como para opinar. No tengo, digamos, pronósticos acerca del efecto que puede tener esta tercera precandidatura. Por supuesto, absolutamente legítima. Quienes la están llevando adelante están en todo su derecho de hacerlo. Pero en cuanto a sus efectos, sus impactos, habría que ver, digamos, qué pasa en las próximas semanas, en el próximo mes.
El viernes pasado, el politólogo Oscar Botinelli, aquí en Perspectiva, dio a conocer sus datos más recientes a propósito de la intención de voto en la interna del Frente Amplio. Fue una encuesta rápida realizada entre el 29 y el 31 de enero en todo el país, cuando en realidad los candidatos confirmados todavía eran solo dos, eran usted y Mujica, y había dos probables, Carámbula y Daniel Martínez. El resumen que hacía Óscar era este.
El resumen del Frente es, hay un voto firme a Mujica el 34.5, un voto firme a Astori el 30, y hay un voto en disputa, un voto disputado. Podría decir también un voto potencial para el tercer espacio, del 35.5%. Ese es el área de disputa del Frente, un poco más de la tercera parte.
Esos son los números que surgen de la encuesta Factum realizada a fines del mes de enero, repito. ¿Qué lectura hizo usted, contador Astori, de esos números?
Bueno, en realidad yo creo que este es una encuesta, un instrumento, una herramienta de análisis que hay que tener en cuenta, como todas ellas. Me parece que hay que ver todo esto dinámicamente. Las encuestas nos dan resultados estáticos en un momento dado. Habrá que comparar a esta misma encuesta con esta metodología a lo largo del tiempo, en las semanas que vendrán. Habrá que comparar estos resultados con otras mediciones de opinión pública. No me atrevo a opinar específicamente sobre un sondeo que además está realizado en una época un tanto inédita para hacer estas mediciones de opinión, últimos días de enero, momentos en que hay una gran incidencia de estacionalidad, como todos sabemos. Así que creo muy importante ver qué pasa a medida que se vayan realizando otros sondeos de opinión. Con estos datos yo no me animo a esbozar una opinión, digamos, asentada sobre bases sólidas.
Desde la audiencia, Héctor, uno de nuestros oyentes, se toma el tema con humor y le pregunta si lo de Carámbula le cayó como un balde de agua.
Está bien, está muy bien. No, lo de Carámbula ya venía gestándose, creo yo, desde semanas antes, incluso en los últimos tramos del año pasado, los días del Congreso ya permitían avizorar que aquí se estaba gestando una nueva propuesta electoral.
Ahora, da la impresión de que el espacio que Mujica sale a buscar tiene sus puntos de contacto con el suyo, más allá de que él señala que lo que busca es convocar a Frente Amplistas que quizás no estaban motivados para ir a las internas porque no le convencen ni Mujica ni Astori. También es un hecho que con usted tiene una zona en común. Por ejemplo, usted, desde que anunció que iba a ser candidato, viene haciendo mucho énfasis en que es un Frente Amplista de toda la vida. Usted enfatiza también en la relación, la muy buena relación que tuvo con Sereni, etcétera. Esa, de algún modo, era una forma de diferenciarse de Mujica, que llegó a la actividad política en el Frente Amplio después de la dictadura y después de su etapa en la guerrilla del MLN. Pero ahora resulta que aparece Carámbula y también está explotando esa condición de Frente Amplista desde el comienzo del Frente Amplio. Ahí hay una porción del electorado en común.
Puede ser. Yo creo que los antecedentes de cada precandidato, y no solo en nuestro caso, ¿no?, sino en todos los partidos, constituyen uno de los factores más importantes que el electorado va a tener en cuenta para establecer su preferencia, y yo creo que esto juega. Ahora, nuestra propuesta no se agota en los antecedentes del Frente Amplio o la vinculación con Sereni, más bien el énfasis fundamental, absolutamente decisivo, está en las propuestas que estamos haciendo, y habrá de seguir siendo así. Entonces yo creo que esperemos que transcurra un tiempo para ver cuál es, en todo caso, digamos, el electorado que se disputa y a quién se disputa. Vuelvo a repetir que yo en este momento no tengo mucha idea de no solo de cómo va a ser el planteo, sino de cuál va a ser el impacto, digamos, en la competencia por votos dentro del Frente Amplio.
Enseguida hablaremos de algunas de esas propuestas que usted dice son lo que distingue su espacio en esta competencia. Pero volviendo sobre los elementos de, ¿cómo decirlo?, de confusión que puede generar la aparición de Marcos Carámbula como tercer candidato. El año pasado el presidente Vázquez jugó muy fuerte a favor de la fórmula Astori-Mujica, en ese orden además, ¿no? Ahora, después de la derrota que esa posición tuvo en el Congreso del Frente Amplio, ya no está muy claro cuál es el papel de Vázquez en la campaña. Más bien ha dicho, me corro a un costado. Y ocurre que pocos días antes de que el intendente de Canelones anunciara su precandidatura, tuvo una reunión con el presidente que, según trascendió, le dio el visto bueno para que se presentara. Un elemento. Segundo elemento. En el acto de lanzamiento de la candidatura de Carámbula estuvieron presentes los amigos de Vázquez que han estado impulsando su reelección, y estuvieron presentes, además, varios de los ministros que habían respaldado la reelección y que es notorio son muy cercanos a Vázquez. Por ejemplo, Víctor Rossi, por ejemplo, María Julia Muñoz, que hasta hace un tiempo se los veía como respaldos suyos. Para muchos, Vázquez ahora está repartiendo sus fichas entre dos precandidatos. ¿Eso no le complica las cosas a usted?
No lo creo. En cuanto a las posiciones del presidente Vázquez y algunos de sus ministros, no soy yo el que tiene que opinar. En todo caso, son preguntas para el presidente y para esos ministros. Pero yo no siento que esto haya en absoluto complicado nuestro trabajo, que seguiremos haciendo con mucha convicción.
Pero usted eligió poner un foco muy nítido de su campaña en su proximidad y en su afinidad y su sintonía con el presidente Vázquez. No en vano largó su campaña en la teja.
Es que no estoy poniendo ningún foco. Tengo total sintonía con el presidente Vázquez. No necesito poner focos desde ese punto de vista, porque hemos trabajado muy bien con el presidente durante toda esta primera experiencia de gobierno, que para mí ha sido formidable. Y me siento absolutamente identificado con el trabajo que ha hecho el gobierno, pero no es que esté poniendo un foco especial, las cosas son así. Yo he tenido el enorme privilegio de formar parte de este gobierno y trabajar en un área que obviamente me exigía no solo estar en sintonía total y fina con el presidente, y gracias a su apoyo, dicho sea de paso, y al de los demás ministros, pudimos obtener resultados muy importantes en el área en que me tocó trabajar.
¿Cómo cambiaron las cosas, no? Porque usted supo tener diferencias enormes con el doctor Tabaré Vázquez hace, yo qué sé, 10 años, por mencionar una fecha, ¿no?
Sí, pero las cosas evolucionan. Evolucionamos todos. Y por suerte evolucionamos en beneficio del país, del Frente Amplio. Y nos permitió esa evolución llegar hasta el gobierno. A mí me parece que fue muy importante. Y obtener los resultados que hemos obtenido.
En definitiva, ¿qué representa su precandidatura en la interna del Frente Amplio? ¿Cómo la define? ¿Qué es ese espacio?
No entiendo bien la pregunta. Es una propuesta...
Es una de las preguntas difíciles que se vuelven obligatorias cuando está en marcha una campaña por una elección interna.
Sí, sí.
Hay tres candidatos, precandidatos. Los tres se supone que comparten un programa común que aprobó el Congreso del Frente. Entonces, ¿qué es cada uno de ustedes? ¿Por qué hay tres opciones? ¿Qué es usted?
Bueno, cuando señalaba recién que no entendía muy bien la pregunta, estaba intentando expresar que yo no puedo ponerle un nombre, una etiqueta a esta precandidatura. Sí, puedo poner al servicio de la misma una consigna, puedo poner al servicio de la misma un programa y decir que esta precandidatura representa la intención de seguir el camino de la transformación del país en la orientación que demostró podemos poner en práctica la primera experiencia de gobierno del Frente Amplio. O sea, no puedo ponerle una etiqueta, puedo sí identificar a esta precandidatura con la intención de seguir transformando al Uruguay en la dirección que exhibió y demostró poder transitar el primer gobierno del Frente Amplio.
Por trazar así un corte grueso, ¿su propuesta es más continuista que la de Mujica?
Bueno, la palabra continuista es una palabra muy ambigua. Si por continuismo se entiende seguir el camino ya iniciado de transformación del país, sí. Si por continuismo se entiende dejar las cosas como están hoy y no hacer cosas nuevas, no. Es, digamos, la continuidad del proceso de transformación, lo cual significará no solo consolidar lo ya hecho, no solo acelerar un proceso de reformas que ya se inició, sino también agregar aspectos nuevos desde el punto de vista programático que marcan tareas pendientes para el próximo gobierno.
Si usted es presidente, ¿el gobierno será más de izquierda que el actual?
Bueno, ahí entramos en el terreno de las etiquetas, ¿verdad? Que es un terreno que yo por lo menos no comparto, no ilumina, no permite profundizar el análisis. Va a ser un gobierno de izquierda. Pero eso de decir más de izquierda, menos de izquierda, nos lleva a entrar en un terreno muy peligroso desde el punto de vista conceptual. Porque pone el acento, y ahí sí el foco, en la etiqueta, el nombre, y no en lo que uno proyecta ser. Así que yo digo, el primer gobierno del Frente fue un gobierno de izquierda, y el segundo gobierno del Frente va a ser un gobierno de izquierda.
El siguiente espacio es una presentación de Julio César Lestido, Sociedad Anónima.
Contador Astori, la semana pasada cuando Marcos Carámbala anunció que sería precandidato, lo hizo acompañado de varias figuras del gobierno, y él fue haciendo referencia a ellos, con lo que pareció ir mostrando algo así como un gabinete en las sombras. Por ejemplo, el ministro Rossi en temas de transporte y obras públicas, la ministra Muñoz en salud, el actual senador Arana, el ministro Colache, el titular de la OPP, Enrique Rubio, el ex subsecretario del Interior, Juan Faropa, para temas de seguridad pública. Es un equipo con peso. ¿Usted también va a hacer jugar nombres?
Bueno, yo creo que antes de hacer jugar nombres hay que ganar la interna, ¿verdad? Y hay que concentrarse ahora en este trabajo con la tranquilidad de que los buenos equipos van a estar. Yo no tengo la más mínima duda que en nuestro caso vamos a disponer de un equipo de notable nivel en todos los aspectos fundamentales del gobierno. Pero yo creo que no es el momento de anunciar posibles responsabilidades ni cargos que se van a ocupar por determinadas personas.
De todos modos, sí, usted puede anunciar quiénes son sus referentes en algunas áreas críticas.
Bueno, yo, si ustedes me permiten, no voy a hacer nombres.
Ningún nombre.
Por la razón que acabo de explicar. Y cuando llegue el momento, podremos, por supuesto, después de dilucidarse esta definición en la que estamos trabajando, aludir a nombres concretos y responsabilidades concretas. Yo creo que todo tiene que ser a su momento, hecho en su momento. Y así nos vamos a comportar, pero con la seguridad, con la certeza de que en todas las áreas fundamentales de gobierno vamos a poder disponer de nombres del mejor nivel, que además, obviamente, han hecho experiencia en su mayoría en el primer gobierno del Frente Amplio.
Pero, por ejemplo, en temas económicos, según circuló la semana pasada, el economista Fernando Lorenzo, un hombre que viene del Nuevo Espacio y que ha sido director de la asesoría macroeconómica con usted cuando usted fue ministro, sería su principal referente en temas económicos, podría ser hasta su ministro de Economía. ¿Qué dice al respecto?
Que desconozco totalmente el origen de esa versión periodística, no salió de mí. Yo no he hecho comentarios al respecto y no los voy a hacer por las razones que acabo de explicar.
¿Cómo recibió la noticia de que el Comité Central del Partido Socialista se pronunciaba por su precandidatura? Fue la noticia con la que se abrió la semana pasada. Una semana que tuvo de todo para usted, porque tuvo los baldazos de agua estos en el acto en el centro, un momento incómodo. Tuvo la noticia del surgimiento de la candidatura de Carámbula, pero tuvo también este dato de que el Partido Socialista lo apoya. ¿Usted esperaba que se diera el resultado que se dio, teniendo en cuenta sobre todo diferencias que usted ha tenido con algunos referentes importantes del Partido Socialista, como el senador Gargano, cuando fueron los dos ministros?
Bueno, ante todo, debo decir que esta es una resolución que me llenó de alegría y de agradecimiento al mismo tiempo por la confianza que depositó en mí nada más ni nada menos que el partido fundacional de la izquierda, que es el Partido Socialista, el primer partido de la izquierda uruguaya en la historia de la izquierda uruguaya, partido con el cual hemos compartido etapas absolutamente fundamentales de la historia nacional, particularmente desde la fundación del Frente Amplio, partido que ha aportado al trabajo de la izquierda antes de llegar al gobierno y luego de llegar al gobierno contribuciones fundamentales. Hoy mismo, ministros socialistas, dirigentes socialistas, en una palabra, cuadros importantes de ese partido han sido absolutamente esenciales para explicar la experiencia del primer gobierno Frente Amplista. Y dejo para el final, para destacarlo aún más, una estructura militante como muy pocos sectores tienen en la izquierda uruguaya. Entonces,
es un dato no menor. Su campaña electoral ahora cuenta con el Partido Socialista con un aparato partidario fuerte que tal vez le estaba faltando y que se suma a los de Asamblea Uruguay, la Alianza Progresista y el Nuevo Espacio. Da la impresión de que eso para sus posibilidades es un recurso muy interesante. Ahora, la pregunta es, ¿usted va a poder contar, tiene la impresión de que va a poder contar con todos los militantes socialistas? Por ejemplo, y por tomar nada más que una figura, ¿se imagina al senador Gargano haciendo campaña por usted?
Bueno, no me corresponde a mí hacer este tipo de comentarios. Yo siento que el Partido Socialista está apoyando nuestro proyecto político y eso me llena de satisfacción. Hoy mismo voy a compartir con los compañeros socialistas, en una visita que haré a su comité ejecutivo, este agradecimiento por la confianza que han depositado en mí, pero no me corresponde a mí hacer análisis del tipo de cómo van a actuar los compañeros socialistas en el futuro. Yo cuento con el apoyo del partido. Y este
por ejemplo, teniendo en cuenta diferencias como las que usted tuvo con el Partido Socialista, no solo con Gargano, con el Partido Socialista, en un tema como el TLC con Estados Unidos, ¿qué compromisos asume usted ante el Partido Socialista ahora que el Partido Socialista lo apoya?
Yo con el Partido Socialista he tenido mucho más coincidencias que diferencias, muchísimas más, y siento que esas coincidencias tienen un peso muy grande. En algunas discusiones que ya están laudadas, como la que se mencionó en la pregunta, y que no presentan absolutamente ninguna dificultad de trabajo hacia el futuro, nosotros no ponemos el acento, más bien ponemos el acento en el programa único que compartimos, en el Frente Amplio, y en aspectos fundamentales de la gestión de un segundo gobierno del Frente Amplio que también compartimos. Yo estaba diciendo antes algo que me gustaría completar, y es que lo que exhibe el Partido Socialista a lo largo de su historia, entre sus principales características, es una importante unidad de acción y una disciplina partidaria absolutamente destacable. Entonces yo cuento con eso, con ese Partido Socialista de toda la vida, con el que he trabajado toda la vida y con el que he tenido mucho más acuerdos que discrepancias.
Presenta Servicio Médico Integral para todos, el SMI, la mutualista más sana.
Estamos esta mañana en perspectiva con el contador Danilo Astori, senador por Asamblea Uruguay Frente Amplio, ex ministro de Economía, uno de los tres precandidatos del Frente Amplio junto con José Mujica y Marcos Carámbula. Senador Astori, antes de hablar de temas programáticos que usted ya mencionó al pasar hace un rato, consultas que vienen desde la audiencia van por este lado, esta de Gabriel de Pando. En la interna, ¿el que gana, gana o define la convención que se elija el 28 de junio?
Las dos cosas, porque formalmente, de acuerdo con la Constitución, es la convención la que va a definir en determinadas circunstancias, ¿verdad? ¿Quién es el candidato presidencial? Digo determinadas circunstancias que son las de que los candidatos, no reúnan la mayoría absoluta de los votantes. Formalmente tiene que expresarse la convención, pero en el Frente Amplio se ha acordado que el que gana, gana. El que gana,
aunque sea por un voto.
El que gana por un voto, gana, y por supuesto la convención habrá de recoger este acuerdo que no tiene, absolutamente ninguna voz discrepante en el Frente Amplio, al menos que yo conozca.
¿Y el que pierde acepta ser candidato a vice? Si usted, concretamente, pierde, ¿acepta ser candidato a vice?
Dos comentarios. La candidatura a la vicepresidencia, y esto es un acuerdo también, la habrá de definir el Plenario Nacional del Frente Amplio. En segundo lugar, ni me planteo esa situación, yo estoy trabajando para ganar la interna y estoy absolutamente concentrado en ese objetivo.
Pero si el Plenario Nacional del Frente Amplio resuelve que usted debe ser el candidato a vice, ¿usted va a acatar lo que resuelva el plenario?
No, yo voy a reiterar la respuesta que acabo de dar. Ni me planteo esa situación porque estoy trabajando para ganar la interna.
pero es bueno saber si usted acepta una resolución como esa.
Yo en este programa me he acostumbrado a reiterar las cosas hasta 3 veces. Esta es la tercera.
Lo que pasa es que es una pregunta que está circulando con insistencia dentro del Frente Amplio a propósito de cómo se define la fórmula después, ¿no?
Y ahora viene la cuarta. Esta es la cuarta vez que voy a decir lo mismo.
No, voy
a contestarlo, por supuesto, y mi respuesta es esa. Estoy trabajando para ganar. Vuelvo a repetir por quinta vez. No voy a aceptar opinar sobre el tema que se ha planteado, porque estoy muy concentrado en lo otro.
Yendo a los temas programáticos, mire, por ejemplo, esta pregunta que llega desde la audiencia. Nelson quiere saber, si usted es presidente, ¿va a vetar como Tabaré Vázquez una ley que incluya la despenalización del aborto?
Bueno, me parece que esto es adelantarnos mucho a los acontecimientos. Mi posición sobre el tema es absolutamente clara, yo ya la he compartido públicamente. Yo estoy a favor de la ley de salud reproductiva, he votado a favor de ella, he votado para levantar el veto y tengo esa posición que mantendré en el futuro.
O sea, usted no vetaría una ley que incluyera este tipo de disposición.
No sé si se planteará una situación de ese tipo. Lo que me parece que hay que destacar es mi posición sobre el tema, y mi posición sobre el tema es clara y seguirá siendo clara en el futuro.
¿Cómo es la cuestión del programa en este debate de la campaña interna del Frente Amplio? Se lo pregunto porque el Frente Amplio tiene un programa común aprobado por el Congreso.
Exactamente.
Entonces, ustedes, los tres precandidatos, y en particular ustedes, cuando hace propuestas, ¿qué tipo de propuestas son esas?
Bueno, son propuestas que en primer lugar se asientan en el programa común, por supuesto que sí, tratando de no solo de evitar contradicciones, sino por la positiva, llevar las propuestas que en todo programa son de determinado nivel de generalización a una práctica que las torna concretas, que las vincula, entre otras cosas, con la vida cotidiana de la gente, que en definitiva es el objetivo fundamental de las propuestas, y que además marcan énfasis, ¿verdad? Marcan determinadas, digamos, áreas en las que se pondrá el acento. Por eso a mí me gusta siempre señalar, cuando ordeno las propuestas programáticas en la campaña, de tres categorías. Por un lado, la consolidación de lo que hemos hecho, que a mi juicio ha sido muy positivo en este primer periodo de gobierno, pero que requiere, en términos de consolidación, sostenibilidad. Me estoy refiriendo al crecimiento de la economía, por ejemplo, a los niveles de inversión a los que hemos llegado, que tienen también que profundizarse, a las políticas sociales que se han comenzado a poner en práctica, asentada sobre la base de una economía sana, me refiero a la salud, la educación, y esta es una primera categoría absolutamente importante. Una segunda categoría es la de acelerar algunas reformas relevantes que se han iniciado durante este primer gobierno. Creo que el ejemplo típico que puedo poner al respecto es la reforma del Estado, que es una reforma estructural absolutamente esencial que abarca aspectos muy extendidos, muy amplios de la realidad nacional. Y finalmente, encarar nuevos desafíos. Por eso hoy decía que si continuismo significa no hacer nada nuevo, no es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es hacer cosas nuevas en el marco del programa del Frente Amplio.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Y aquí puedo mencionar como ejemplos fundamentales, en primer lugar, la mejora en la calidad del gasto público, un tema que está muy pendiente y que está muy asociado a eso que llamamos recién la aceleración de la reforma del Estado. En segundo lugar, avances en un terreno decisivo para el país, que es el terreno infraestructural. Uruguay está mostrando todavía deficiencias importantes en materia de base infraestructural. Por ejemplo, las fuentes de energía es un ejemplo típico, la disponibilidad en materia de transportes es otro ejemplo típico. Y finalmente una gran tarea pendiente, sobre todo para un gobierno de izquierda, que es la distribución del ingreso. Nosotros hemos reducido mucho la pobreza, ha caído la indigencia, pero la distribución del ingreso todavía no ha mejorado a los niveles que nosotros entendemos que debe mejorar.
Se ha hecho promesas concretas, se ha manejado números concretos con respecto, por ejemplo, a la pobreza.
Exactamente.
¿Cómo puede ser tan seguro, cómo puede estar tan convencido hoy de que puede prometer una caída de la pobreza a la mitad?
Es que no son promesas, son compromisos programáticos. No es lo mismo una promesa, en el sentido estricto de la palabra, que un compromiso programático. Un compromiso programático, que es lo que yo estoy planteando, y ahora repasamos los números, es, digamos, la meta que uno se propone alcanzar y que ha definido en base a un análisis previo de las posibilidades del país. El país, en este primer periodo de gobierno, va a haber crecido 40% en términos reales. Su producción va a haber crecido 40% en términos reales. Se ha conocido ya el registro de 2008, que ha sido altísimo. Bueno, yo creo que a una vida cuenta de la incertidumbre que hoy tenemos como consecuencia de la crisis internacional, Uruguay se puede proponer perfectamente bien al menos un 30% adicional. Quizá más, pero al menos esta es una meta responsable, un crecimiento de 30% adicional. Y por favor, sin recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional, como propone el doctor Luis Alberto Lacalle, en lo que considero realmente una propuesta absolutamente contraria al interés nacional.
Ya que usted lo menciona, el viernes pasado entrevistamos al doctor Lacalle aquí en Perspectiva, y uno de los temas que tratamos fue esa polémica a distancia que vienen manteniendo ustedes dos, una polémica que lleva meses, pero que en estos días tuvo como un capítulo este, Fondo Monetario sí, Fondo Monetario no. Usted había calificado como un horror y como un error el comentario de Lacalle de que volvería a recurrir al fondo si era necesario contraer nueva deuda. Lacalle respondió el viernes que el endeudamiento es un instrumento de política al que no se debe renunciar si se trata de endeudarse para invertir.
Realmente tenemos dos puntos de vista distintos con el distinguido compatriota Astori. Él dice que es un horror el Fondo Monetario. Yo digo que el Banco Interamericano, que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, que la Corporación Andina de Fomento, que Fonplata, son instituciones a las que uno, si tiene que recurrirá en las condiciones que yo digo. Si es para el gasto corriente, me parece equivocado. Si es para financiar una circunstancia difícil en los pagos del país, puede ser necesario.
Ahora,
y si es para invertir, me parece que si la tasa y el plazo son convenientes, es a veces bueno, porque uno tiene un dinero ahora para hacer una obra y lo paga en diferido.
¿Qué dice usted, contador Astori?
Que es un horror, realmente, después de todo el sacrificio que hizo el país para independizarse de las férreas condiciones que nos puso históricamente el Fondo Monetario Internacional, volver a caer en esos condicionamientos me parece una regresión al pasado que no se merece el Uruguay. Pero además el doctor Lacalle incurre en errores muy importantes al analizar la administración de la deuda que hicimos nosotros, porque yo escuché que el doctor Lacalle señaló que nosotros canjeamos deuda barata por deuda cara. Yo quiero aprovechar esta ocasión para aclarar que es exactamente al revés lo que hicimos nosotros. La deuda más cara que teníamos era la del Fondo Monetario Internacional, por la sencilla razón de que Uruguay recurrió al fondo para obtener préstamos de emergencia cuando la crisis de 2002, préstamos de emergencia que obviamente son los más caros cuando se obtienen en las condiciones que los pidió Uruguay. Uruguay estaba pagando entre 7 y 9% por esa deuda. Y todas las emisiones de deuda soberana que hizo el Uruguay posteriormente para administrar su deuda de otra manera, soberanamente, como lo estamos haciendo ahora, pagaron tasas de interés de entre 5 y 7%. O sea que el análisis del doctor Lacalle, desde este punto de vista, es un análisis equivocado, un análisis que parte de, digamos, una percepción errónea de la realidad. Entonces yo digo, Uruguay puede plantearse en relación al futuro consolidar el crecimiento de la manera en que lo hizo durante el primer gobierno del Frente Amplio, llegar a niveles de inversión de por lo menos 20% sobre la producción, hoy estamos en entre 16 y 17%, seguir reduciendo la pobreza, por supuesto que sí. Hoy tenemos 350.000 pobres menos que en marzo de 2005. Uruguay se puede proponer tener otros 350.000 pobres menos en el próximo periodo y se puede proponer reducir la indigencia al punto tal de eliminarla. Hoy tenemos 80.000 indigentes menos que en marzo de 2005. Uruguay puede proponerse, es un país muy rico en producción de alimentos, que no queden uruguayos con hambre en el próximo periodo. Puede eliminar la indigencia perfectamente bien. Estamos hablando de 80.000 personas. Entonces, estas son las metas concretas que en el marco del programa del Frente Amplio nosotros estamos presentando en ese primer capítulo de consolidación de lo realizado hasta ahora.
Senador Astori, para cerrar, usted hablaba de que en materia programática, además de la consolidación de lo hecho hasta ahora, usted se propone una serie de avances. ¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, los mencionábamos recién, que conste que estoy poniendo algunos ejemplos, porque sé que disponemos de un tiempo limitado y quiero sintetizar esos ejemplos. Hay otros. Elijo los principales. Mejorar la calidad del gasto público es absolutamente fundamental. Yo creo que necesitamos mecanismos de calificación y de evaluación que hoy no tenemos, y que tienen que apuntar a obtener mejores resultados de los esfuerzos fiscales que está haciendo la población en aras de procurar mejores condiciones de vida para todos. El caso de la educación es un caso que yo he puesto reiteradamente como ejemplo. Uruguay está haciendo un gigantesco esfuerzo fiscal por su educación pública y obviamente la población espera tener mejores resultados en términos de escolaridad, en términos de presencia docente, en términos de contenidos de la enseñanza. En cada una de las ramas pueden ponerse ilustraciones al respecto. A mí me parece que el tema de la infraestructura es otro tema fundamental. Yo ponía los ejemplos de las fuentes de energía, donde tenemos que avanzar notoriamente. El país se ha quedado mucho en esta materia. El tema de los transportes, que hoy le están exigiendo al país un esfuerzo de inversión en apoyo de lo que es el sector más dinámico de la economía uruguaya, que es el sector de la industria logística. La industria logística está creciendo al triple que la economía en su conjunto. Está volando, literalmente hablando. El año pasado creció cerca de 30% el Producto Bruto Interno generado por la industria logística. Bueno, hay que darle apoyo infraestructural. Todo lo que está planificando, por ejemplo, la Administración Nacional de Puertos para ampliar la capacidad del puerto de Montevideo es un ejemplo típico de nuevas metas en materia infraestructural. Y finalmente, la distribución del ingreso. Ahí tiene un papel especial el gasto público, razón de más para procurar aumentar su calidad. La política de ingresos es importante para mejorar la distribución del ingreso, pero el papel del gasto público es esencial. Que no se piense que estamos proponiendo gastar más para entregarle dinero a la gente, por ejemplo, y creer que eso es mejorar la distribución del ingreso. El papel del gasto público en relación a la distribución del ingreso es el papel de abrirle oportunidades a la gente para que pueda acceder con mayor equidad precisamente a las actividades que le pueden traer consigo una mejora en la distribución del ingreso.
¿Se está haciendo allí algo parecido a una autocrítica con respecto a una de las herramientas que se empleó de manera insistente en estos años desde el Ministerio de Desarrollo Social?
No, no, absolutamente no. El Ministerio de Desarrollo Social hizo con un enorme nivel de eficiencia lo que tenía que hacer. En primer lugar, socorrer a los indigentes con el plan de emergencia y luego poner en práctica un plan de equidad con características más permanentes, que es lo que nos está ahora permitiendo llegar a niveles de combate a la pobreza y a la indigencia que el país no había conocido antes. Y la verdad es que se redujo en 10 puntos la pobreza y a menos de la mitad la indigencia. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Ahora tenemos que orientar el gasto público progresivamente hacia la apertura de oportunidades para que el pueblo uruguayo en su conjunto y con equidad acceda a esas oportunidades de progreso humano. Pero, por ejemplo,
¿cómo se utilizaría el gasto público para generar oportunidades de empleo?
Cuando formamos a nuestra fuerza de trabajo especializadamente y con programas especiales que ataquen los núcleos que todavía están mostrando severos problemas de empleo, estamos incrementando nuestro capital humano y haciendo posible que cada vez más jóvenes uruguayos y uruguayas accedan a empleos de calidad y a retribuciones superiores a las que hoy persiguen. Eso es esencial para mejorar la distribución del ingreso. Cuando, y voy a aspectos más elementales, la reforma de la salud asegura cobertura muy superior a la del pasado a toda la población, estamos asegurando condiciones de salud para toda la población que son fundamentales para acceder a mejores condiciones de ingreso en la vida. Entonces, esas son las herramientas fundamentales, los instrumentos fundamentales con los que tenemos que trabajar, ya no para reducir pobreza e indigencia, que es muy importante hacerlo, eso es lo que había que hacer en el primer periodo de gobierno del Frente, sino dar un paso más y empezar a afectar positivamente la distribución del ingreso.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Senador Astori, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes.